Toda vida humana tiene un valor intrínseco, incluida la vida en el vientre. Una se enfoca en la familia, en el movimiento para terminar con el aborto y amar a cada ser humano. Ingrese hoy mismo al sitio vida.enfoquealafamilia.com para más información.
La queja hay que darle lugar. Toda persona que ha perdido un ser querido en circunstancias traumáticas no tiene que ocultar su sentido de queja. Si tiene que llorar, si tiene que gritar, si tiene que quejarse incluso ante Dios, es legítimo que lo haga. Los salmos están llenos de situaciones donde ante tremendas pérdidas el propio David se quejaba y le pedía cuentas a Dios. Dios conoce nuestro corazón, somos sus hijos. Un hijo tiene derecho a quejarse al padre y el padre desde luego tiene derecho a molestar a su hijo, a abrazarlo, a bendecirlo, a consolarlo, pero hay que tener esa confianza de sacar todo lo que hay en nuestro interior, ¿no?
Si usted necesita una palabra de ánimo, este programa es para usted. ¿Qué tal? Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar la voz de mi invitado el día de hoy. Su nombre es Juan Varela. Él es máster en orientación familiar, director del Instituto de Formación Familiar, pastor y conferencista internacional en temas de familia. Junto a eso, es autor de varios libros. Entre ellos están Tu identidad sí importa, Tu matrimonio sí importa y Tus hijos sí importan. El día de hoy vamos a escuchar la última parte de esta entrevista que estoy seguro traerá ánimo, aliento y consuelo a su vida. Escuchemos. Juan, frente a todo este dolor y a la crisis de la pandemia, ¿qué papel ha jugado la Iglesia en este momento, Juan, y cómo reinventarse para seguir siendo relevante en el corazón de las personas?
Yo creo que la Iglesia ha recibido algunas directrices interesantes. En primer lugar, la pandemia nos obligó a descentralizar a Dios como un ser al que adorar los domingos 2 horas, y de repente lo hemos tenido que llevar a nuestros hogares, haciéndolo más nuestro padre, ¿no? Entonces creo que eso es algo positivo, que creo que todas las familias aprendieron a valorar, al darse cuenta las familias, que realmente la Iglesia comienza en casa, que las raíces de la fe se adquieren en el hogar. Y cómo la Iglesia comienza su andadura con cenas por las casas, compartiendo alimentos. Y eso nos hizo conscientes de recuperar el sentido del altar familiar, de la bendición de las comidas juntos, sin el estorbo de celulares, televisiones ni cosas de ese tipo, ¿no? Y de cómo, de alguna forma, las comidas y el culto familiar adquirieron una importancia muy relevante que creo que todos hemos aprendido a valorar, ¿no? Y de nuevo creo que todos nos hemos dado cuenta de que las raíces de la fe se adquieren en el hogar y no en la iglesia.
Esto es fantástico porque efectivamente esos tiempos de oración, de búsqueda de Dios, han sido claves y todos tenemos que reinventarnos. ¿Qué podemos hacer con nuestra vida personal en esta pandemia? ¿Cómo aprovechar la pandemia o momentos de crisis para crecer personalmente y principalmente encontrarme con Dios?
Claro, uno tiene que ser proactivo, uno tiene que ser resiliente y uno tiene que saber que las circunstancias complicadas tienen siempre un lado positivo, que no hay que dejarse llevar por nuestros sentimientos, que tenemos que vencer nuestra natural disposición a no hacer nada, a ser pasivos, a lamentarnos. O sea, hay que vencer de mano muchas cuestiones que creo que todos tenemos que enfrentar y que nos tienen que obligar a decir, no, yo no voy a dejarme vencer por toda esta situación, yo voy a aprovechar el tiempo. Uno tiene que saber aprovechar el tiempo y formarse en actividades, hacer cursos, pasar más tiempo en pareja, dedicar más tiempo a sus roles de esposo, a su rol de padre, dedicarse más a uno mismo, hacer ejercicio o de pronto hacer la dieta que los viajes y las comidas fuera no nos permitían. Todo ese tipo de cosas. De hecho, estamos en el hogar, yo estoy en mi casa y desde aquí pues estamos haciendo muchas cosas también.
Seguro. Yo he comparado la pandemia con la parábola de los talentos. El reino de los cielos es semejante a un señor que, yéndose lejos, repartió a unos 5,000, a otros 2,000 y a otro 1,000. Y no les dijo cuándo volvería. no fijó la fecha para volver. La pregunta que surge es, ¿qué estoy haciendo con mi talento ahora? Lo más bello, lo que trae realización, plenitud, alegría, es poder activar toda la fuerza interior que nos permite multiplicar lo que tenemos en nuestra mano. Antes de continuar con entrevista, quiero invitarle a que pueda ver la serie Para que el mundo sepa. Para que el mundo sepa, son videos que explican conceptos e historias de la Biblia que le ayudarán a comprender fácilmente los relatos bíblicos. En Enfoque a la Familia hemos visto estos videos y creemos que todas las familias, grupos de estudio bíblico y comunidades cristianas deberían verlo. Tendrán una gran experiencia con Dios. Si desea ver la serie, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su celular. Vaya hoy mismo a la tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia. Ahí mismo también tenemos decenas de series que estoy seguro bendecirán su vida. Continuemos con la entrevista. Algunas personas han caído en un viaje de ansiedad, de incertidumbre, de depresión. Ya es crónico, algunos han dejado de dormir, han dejado de descansar porque la preocupación ha tomado sus vidas. ¿Qué le diríamos a ellos? ¿Cómo salir de esta situación?
Sí, en primer lugar, que nadie tenga un sentido de culpabilidad si de pronto tiene una depresión, si de pronto no puede dormir y el médico le está recetando pastillas, o aún por la depresión el psiquiatra le tiene que recomendar algún tipo de ansiolítico, que nadie sienta ni que tiene menos fe por tener una depresión o por tener ahí una gran incertidumbre frente al futuro, y que nadie se piense que todas esas cosas un creyente no las puede tener y es falta de fe. Eso sería el error del siglo, creernos esas mentiras, ¿no? Entonces, a estas personas decirles que lo que están viviendo es un proceso lógico y normal, y que cuando hay incertidumbre frente al futuro, nuestras emociones nos pueden jugar malas pasadas. Aún nuestra bioquímica frente a fuertes emociones puede verse alterada y necesitar de la ayuda de algún medicamento que estabilice la parte bioquímica. Eso es completamente legítimo, completamente normal, no solo no implica fe, sino que implica que somos seres humanos y que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, pero que a veces tenemos que servirnos de algún tipo de medicamento cuando hay una descompensación derivada de un profundo estrés, derivada de una gran incertidumbre frente al futuro, ¿no? Todo eso es normal, tenemos que aprender a pasarlo de la mejor manera posible, y frente a la pastilla que el psiquiatra nos recete, nunca nos olvidemos de que la gran pastilla es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, y tenemos que orar, leer, como nunca, porque ahí está la fortaleza en nuestras vidas.
Reenfocarnos, como lo has dicho, en alimentar nuestra fe. Déjese abrazar por su familia y por sus amigos. Permítase acompañar en este proceso, es crucial. Juan, otra de las cosas que hemos visto en medio de la pandemia son personas maravillosas que se han reinventado. Cuéntanos de alguna historia, de algún amigo tuyo que hayas escuchado, que hayas dicho, wow, eso merece ser contado, porque en medio de la pandemia tiene lecciones maravillosas.
Sí, fíjate que aquí, durante el tiempo de pandemia, que ya hemos pasado, todos los días a las 8 de la tarde, los ciudadanos salían al balcón de sus casas o a la puerta de sus hogares a aplaudir a todo el personal sanitario que estaba atendiendo a tantísimas personas que llegaban a los hospitales. Se dio un caso bien interesante de un señor mayor que tenía Alzheimer, y un día él salió al balcón de su casa con una armónica y a las 8:05 empezó a tocar la armónica. Él desconocía que a las 8 la gente salía a aplaudir. Y él empezó a tocar la armónica, y cuando acabó de tocar la armónica, dieron las 8 y todo el mundo salió al balcón a aplaudir. El viejito se pensó que lo aplaudían a él, porque él no sabía que aplaudían a los sanitarios a las 8 de la tarde. Y cada día a las 8:10 salía al balcón de su casa y tocaba su armónica. Y a las 8:00, el resto de los vecinos salían y aplaudían, y él se pensaba que era para él. Esto lo contó posteriormente, el viejito falleció. falleció de coronavirus. Mm. Pero su esposa contaba cómo sus últimos días habían estado impregnados de una felicidad sin límites, porque de pronto se sentía útil para los demás. Y se pensaba que tocando la armónica en la situación de pandemia, cómo los vecinos le agradecían aquel ratito de melodía, ¿no? Y en su ingenuidad y en el Alzheimer que tenía, el hombrecito se fue, pero partió contento, porque sintió y lo vivió realmente, que estaba aportando algo para bendecir a los demás, ¿verdad?
Wow.
Qué bonito. Y recuerdo la historia de unas señoras en una residencia de ancianos de Madrid. Piensa que en los peores días de la pandemia, Sixto, aquí en España llegaron a morir 900 personas cada día, y muchas de ellas mayores en residencias de ancianos. Pues en una residencia de Madrid, donde habían fallecido ya muchas abuelitas, una de las abuelitas, que había sido industrial textil y que había tenido fábricas textiles, se juntó con cuatro ancianitas más y con las poquitas fuerzas que tenían, con sus ovillos de lana y sus hilos, empezaron a confeccionar mascarillas que luego entregaban a la policía local y a los sanitarios en su labor. Y cómo aquellas viejitas habían podido sentirse útiles, siendo población de máximo riesgo y en sus poquitas fuerzas. Y yo digo que cuando todo eso sale en personas que de pronto quizá ni son creyentes, eso no es sino imagen de Dios.
Definitivamente tenemos que inspirarnos en historias maravillosas que nos hagan sacar fuerza, energía y creatividad en medio de estos momentos. Juan, para terminar nuestra entrevista, ¿qué personaje bíblico ha impactado tu vida durante la cuarentena?
Bien, yo diría que justo Nehemías, porque Nehemías vi tanta madera de un líder que supo enfrentar adversidades tan grandes, ¿no? Y yo comparaba en mis tiempos de reflexión cómo la pandemia ha venido a reducir a escombros muchos sueños, ha venido a reducir a escombros la economía mundial, ¿no? Y cómo el propio Nehemías pasó un tiempo también anulado por las circunstancias, sin saber cómo reenfocar todo lo que le venía, pero no se dejó dominar por lo puntual ni por lo circunstancial. Mantuvo su mirada fija en el galardón, en el invisible, y se lanzó hacia adelante, ¿no? Superó su propio sentido de miedo, de incertidumbre, de no saber si realmente podría cumplir con la labor, pero salió adelante. Planificó, proyectó, y creo que eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Ser un poco los Nehemías de nuestro tiempo, que ciertamente hay escombros que a nuestro alrededor que nos pueden hacer, digamos, desistir de la labor que cada uno tenemos, pero hay que seguir adelante. Sin duda Dios nos quiere usar y sin duda Dios va a intervenir para ser mano amiga para tantas personas. Y lo bueno de la historia es que Dios no va a utilizar a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los rangos celestiales. Dios nos utiliza a nosotros, a su pueblo. Recuerda la ilustración, Sixto, de aquella niña que de pronto en la noche se despierta y llama a su mamá, dice, he tenido una pesadilla. La mamá llega y la abraza y le dice, hija mía, no te preocupes, Dios está siempre contigo, Él no te abandona nunca. Y la niña le dice, mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre Él. Porque tú y yo, Sixto, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Cuando abrazamos, cuando bendecimos, cuando traemos una palabra de aliento como individuos o como iglesia, es Dios quien bendice y Dios quien alienta, porque somos las manos, somos el cuerpo de Cristo para esta sociedad y para este mundo.
Dios nos dé la actitud de Nehemías, tal y como lo has mencionado. Mil gracias, amigo, por acompañarnos en este tiempo de entrevista. Gracias por tu consejo, por abrir tu corazón y por cada enseñanza que nos dejas a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Él es el director del Instituto de Formación Familiar, un gran amigo, un escritor impresionante de los intelectuales de esta generación. Juan, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Sixto. Ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Es un honor poder servirle a usted y su familia para que juntos sigamos edificando a quienes más amamos. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.